Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos al técnico sub-20 de la selección argentina, Fernando Bocha Batista, en el estudio. Hola, Bocha, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Te vamos a repetir todo el sketch que hicimos. Viene de Estudio Fútbol y sí. Pagani no le gritó. Devuélvanos la plata.
Indignados.
¿Te gritó Pagani? ¿Nada?
No, sereno, la verdad.
¿Pero cómo puede ser, viejo?
¿Cómo puede ser que esté sereno,
Pagani? Iba preparado para eso, pero la verdad que...
¡Qué desilusión!
Sí, qué desilusión, es verdad.
Pero sabés que vos tenías que haber activado el superpoder, decirle, claro. Igual Riquelme era un muerto. Vos tirale así a Pagani.
Me preguntó por Riquelme, pero bueno,
increíble.
La realidad es que...
En la realidad
me preguntó si había algún Riquelme hoy en la sub-20 y bueno, le dije que no, por eso no me gritó.
Claro. Si le decías que sí.
Está buena la pregunta también, porque ¿se puede jugar hoy con un tipo como Riquelme, con un enganche que no retroceda?
Sí. Jugar con Riquelme se puede jugar. Ya con un Riquelme se puede jugar.
Para mí, Riquelme entra en todos los equipos que armes, lo podés encontrar un lugar. Siempre. ¿Cómo lo vas a dejar afuera?
Futbolísticamente es de los jugadores que a mí me apasiona, me gusta, porque son esos jugadores técnicos dentro de la cancha, inteligentes. Dicen que es lento, rapidísimo, corre, busca los espacios libres y es difícil.
¿Lo sufriste?
Sí.
¿Te tiró caño, te hizo alguna maldad de esa?
No lo podíamos agarrar, lo corríamos de atrás, veíamos el número, pero son esos jugadores dentro de la cancha que todo entrenador quisiera tener, que te marca los tiempos, inteligente. Son jugadores que han dejado una marca, no en el equipo en Boca, por lo que sé, sino en el fútbol argentino.
¿Y se hacen esos jugadores o nace así? ¿Vos podés, sobre todo trabajando en inferiores, generar Riquelmes?
Se puede, no sé si de la misma... no hay un jugador igual que otro. Sí, lo que podés es mejorarlo continuamente. Y vos sabés que a la edad de 10, 12 años, vos podés enfocar y ya proyectar un buen jugador en mejorarlo continuamente y todos los días. El jugador de fútbol, creo que hasta el día que se retira, siempre aprende algo y siempre va mejorando algo. Y más a los 27, 28 años, que es la madurez. Yo creo que es la madurez del jugador de fútbol, porque sí, tiene experiencia, porque tiene una cantidad de partidos jugados. Entra de otra manera que un chico de 18 años. Generar a un jugador como Riquelme, o podemos decir un Messi, es difícil. Sí, lo que para él llegar a lo que fue, lógicamente todos los días habrá mejorado algo.
Es Bocha Batista con el que estamos hablando. Manejas una categoría formativa, pero a la vez profesional. Es un dilema que hace rato, cuando Maradona, Ramón Díaz, Barbas, Calderón ganaron en el 79. Maradona, por supuesto, es la excepción a toda norma. Pero era un mundial en general con jugadores poco conocidos. Hoy los del sub-17 ya son conocidos en algunos casos. Digo, ¿cómo se encara el trabajo formativo? Si es que hay algo de formativo, o ya es igual de competitivo que una primera o que un mundial de mayores.
Sí, los tiempos son diferentes. Antes una sub-20 eran jugadores amateur. No había muy pocos que tenían contrato. Recién casualmente de donde vengo lo hablaba yo, que antes una sub-20 me ha tocado a mí estar y nosotros íbamos a Viamonte, a AFA, tomábamos el micro y íbamos todos juntos porque no teníamos auto.
Olvídate, hoy tienen representante, auto, 100.000 seguidores en Instagram.
Y qué lindos autos.
Sí, 3.000 chicas que
ahí, que
no, 3.000 DM por día para verse. O sea, un montón de tentaciones, cosas que no estaban en el mapa.
Pero yo digo que todavía están en la etapa de formación. Y nosotros los entrenadores somos los que tenemos que... Somos educadores, somos formadores. Porque por más que tengan 18, 19 años, son jóvenes. Y por ahí algunos creemos que por ahí ya tienen... no sé, 10 años en primera y por ahí nos llegan a 20 partidos. Y ahí está donde tiene que estar el formador, el entrenador, ponerle...
¿Hay formadores?
Yo creo que sí. Sí,
¿y qué
sí,
falta?
Hay formadores,
te leí que faltaban entrenadores.
Hay entrenadores, tenés de todo. A ver, a mí me dicen, vos sos formador. Yo soy entrenador. Y después soy un ser humano y hasta a veces un padre que me gusta inculcarle muchas cosas a los chicos, no solo dentro de la cancha, que es... un buen remate o controlar bien una pelota, sino también valores de la vida que a veces por ahí los chicos sabemos que viven en distintas situaciones personales, claro. Y vos convivís por ahí con ellos más tiempo que con sus propios padres. Entonces ahí es donde también entra la parte docente, la parte de enseñanza de los valores. Y bueno, yo me considero eso, no solo un entrenador de fútbol.
Ahora Bocha, el Bocha Batista, el técnico del sub-20, cuando ocurre una noticia, una desgraciada noticia como la de Torresani, estamos todos hablando de cómo no se lo educa. Me parece un poco oportunista, por un lado, porque es muy difícil, porque hay cientos de jugadores que se retiran cada año, es muy difícil. Pero después no sé qué podrías decirle vos respecto del retiro a un chico de 18, 19 años. Se encara el tema, porque recién te pregunté cómo te habías retirado para unir esta cosa de formar chicos, terminar una carrera, en un momento va a terminar la de todos, y bueno, y esta situación de desprotección que viven muchos jugadores.
Sí, a mí, yo puedo contar una anécdota, me ha pasado en sexta o quinta división, nosotros tuvimos una vez una charla con un doctor muy reconocido, Roberto Avanzi,
sí, claro,
que él estaba en Argentinos Juniors, yo estaba en inferiores, y él nos hizo una charla para el día después, para lo que viene después de retirarte.
¿Te la acordaste el día que te retiraste?
Sí, estaba continuamente. Y esa charla me quedó muy grabada. Me acuerdo que yo entrenaba en comunicaciones, en el Club Comunicaciones con Argentinos Juniors. Y el que nos decía era que la vida del jugador de fútbol hasta los 32, 33 años es como que vivís en una burbuja, porque tenés todo. Y después que dejas de jugar, es como que empieza la vida real. Empieza la vida real. Donde por ahí vas a comer y a veces no te cobran porque por ahí sos jugador de fútbol y después de esa parte te empiezan
a cobrar.
Te acostumbraste mal.
Claro.
Y sos joven, porque estás 32 años y sos re joven.
Sí, no estás para jubilarte.
Claro. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar sobre la proyección del chico cuando vos lo tenés a los 12 años y empezás a los 14, a los 15. Por eso el estudio es importante, la contención familiar es importante y lo que les puede dar uno en el día a día, porque también sabemos que no todos pueden llegar a ser jugadores profesionales. Entonces, la etapa post-jugador de fútbol es muy importante, porque no solo lo que pasó con Julio es una desgracia, por ahí le pasa a muchos muchachos que se le termina eso y no saben lo que hacer.
Ahora, la tecnología, los celulares, la PlayStation, pueden ser distracciones o pueden ser que se pongan a servicio también de lo que es la táctica y la estrategia, ¿no? Los pibes juegan al FIFA todo el tiempo, por ahí eligen jugar un partido con el joystick antes de ver un partido de la Champions, de la Libertadores, de la Superliga.
De un potencial rival incluso.
Total. Se usa.
¿Lo usás?
Se usa, sí, yo lo uso mucho y es más, con el cuerpo técnico lo que hacemos, y lo hacen bastante ya, todos los trabajos que realizamos, por ahí lo que se llama la pelota parada, es decir, trabajar un córner, trabajar un tiro libre, nosotros lo volcamos a los celulares, tenemos un chat de grupo.
Pero para, ¿cómo lo volcás?
El trabajo, el analista lo vuelca a los trabajos que hacemos nosotros y al chat que tenemos.
Tenés grupal, el programa ese, que programa, le baja un minutito,
entonces los chicos saben cuando nosotros hacemos el trabajo o lo que hicimos a la mañana, ellos después lo vuelven a tener. Entonces,
pero lo miran, porque está también la idea de, ahora tenés mucha facilidad de acceso, medio paja. ¿Viste que es un menino?
A ver, por lo menos, no lo obligamos, porque no lo obligamos a nada, pero nosotros le damos una variante más como para progresar y que ellos, yo no voy a estar todo el día mirando a ver si
quién lo vio.
Pero mientras tanto, si es una herramienta más para mejorar y para que a nosotros nos sirva en el contexto que tenemos, bienvenido sea y lo hacemos también, ¿no? Sabemos que los chicos después juegan a la Play, están con sus redes sociales, pero no solo queremos que lo tengan eso, sino que puedan tener la posibilidad de tenerlo también en los teléfonos, lo que hacen a diario, ¿no?
Y te puede, digo, no sé si te pasó o no, un jugador conflictivo, un jugador que no podés domarlo y cómo tratarlo en el grupo. Hablas vos, decís que tenés una parte paternalista por momentos también, porque algunos son muy jóvenes y supongo que es otro lenguaje también.
Sí, y ni hablar si son talentosos, es complejo,
sí,
el tema.
Sí, me ha tocado no solo esta edad, yo trabajé coordinador de infantiles, coordinador de juveniles, en la cual voy a agarrar la etapa de los 8 años hasta los 18. Y he tenido de todo. Tenés esos rebeldes que ya por naturaleza son con esa rebeldía. Y bueno, tratás junto a un grupo de cuerpo técnico, cuando estás en un club con psicólogos, y tratás de ayudarlo. Porque, a ver, cuando vos trabajás con esa edad, vos estás trabajando no solo con un chico que tiene el sueño de ser jugador de fútbol, sino estás trabajando con un ser humano y que tiene los mismos problemas.
Y con una familia, supongo, también. Sí, también. O no, con una presión familiar, en algunos casos, supongo.
O con una ausencia.
Claro.
O con familia ausencia, o con muchos problemas, o amistades de chicos de esa edad, de 15, 16 años, que es también cuando el chico va formando su carácter y también está viendo qué va a hacer con su vida, más allá de que tiene el sueño de ser jugador de fútbol. Vos lo tenés 3 o 4 horas por ahí en un entrenamiento de la mañana, pero he tenido, en algunos casos no ha ido muy bien, porque a mí me gusta involucrarme con esa situación, porque ahí ya separo un poco también el jugador de fútbol, separo a la persona, me pongo en el lugar como si fuera mi hijo. Y bueno, cuando vos sos trabajás en juveniles, sos un formador, sos, uno, como decía antes, un educador, estás cerca del chico. Y si el día de mañana vos lograste que, si tiene algún problema, lo haya superado, creo que hasta más importante que un campeonato haber ganado un partido de un fin de semana eso.
¿Cómo te retiraste vos? El momento que tomaste la decisión.
Me retiré joven, a los 22 años, yo jugaba en el Boys.
¿Los 20?
22, 32 años.
Ah,
perdón.
Digo, pará.
No, yo te vi jugar hasta mucho más, por
bueno,
eso.
No, 32 años, sí, yo estaba en el Boys, había venido de afuera, yo estuve jugando un tiempo en Japón. Y me vine a...
No, y ahora que hablamos de la etapa
de
Armenia.
Armenia,
no,
sí.
Y el Checho está en Qatar, tú en Arabia, en China.
Bahrein, somos viajadores, ¿no?
Sí, sí.
La realidad es que en ese momento el club estaba pasando un momento difícil económico, como pasa en el ascenso, que a veces se le hace difícil. Uno en ese momento había tenido la posibilidad de haber jugado afuera o... Tuve la suerte de jugar en San Lorenzo, en Argentino Junior. Cuando juegas en primera, por ahí podés tener una tranquilidad económica mejor que otro chico que por ahí está en el ascenso y la viene remando. Me acuerdo que no cobrábamos los sueldos, andábamos con 6, 7 meses de atraso. Y bueno, hubo un partido en el cual el presidente, o no me acuerdo, el vice, dice, bueno, la recaudación del partido va a ser para ustedes. Todo lo que se recaude va a ser para el plantel, porque la realidad es que estaba pasando una situación compleja el club. Terminó el partido, después de jugar, yo era el capitán, le dije a dos compañeros, bueno, vamos a tesorería, vamos a contar.
Abajo de la tribuna del Boys, me imagino.
Abajo de la tribuna, bien, sí, un club muy lindo, grande recuerdo tengo. Y bueno, empezamos a contar la plata de lo que se había recaudado, había que separar lo que era todos los gastos, ¿no?, lógicos de lo que, claro, da un partido. Y bueno,
pará, ¿los billetes, la compra,
uno,
de entrada?
Claro, como antes,
dos,
bueno,
iba,
y uno contaba lo de 5, otro contaba lo de 2, otro lo de 10. Bueno, no, sí, a mí me tocó agarrar un vaso de una marca importante de hamburguesa y yo contaba las monedas, iba poniendo las monedas dentro del vaso y llené el vaso, llené otro vaso y por adentro pensaba, digo, no aguanto más. Porque encima, como le decía Matías antes, uno era el capitán del equipo.
Claro.
Todos los días estaba en conversaciones, ¿cuándo cobramos? Hay,
claro,
muchachos que no,
claro,
pueden.
Claro.
Decíamos, y volvías al otro
por
día.
Por ahí le daban más al que más necesitaba.
Claro. Y bueno, terminé de llenar los vasos, miré a los muchachos, tiré los vasos para arriba, volaron las monedas, agarré el bolso y le dije, no vengo más.
Uf.
Y me fui a mi casa y...
¿Te deprimiste,
bueno,
no me deprimí.
Me deprimí después al tiempo.
Es inevitable, pareciera.
Sí,
en algún momento,
te agarro.
Te cae la ficha. Las monedas,
pero en ese momento dije, no quiero saber más nada. No quiero saber nada porque encima había jugado un partido, estaba muerto. Habíamos ganado. Y bueno, después, bueno, se dio que costó, me fui 2 meses. Así,
habrá jugado un par de partidos más, volviste.
Sí, aparte
ya estaba
y yo ya me había recibido de técnico, ya estaba trabajando en un club de barrio, el Club Parque, que yo nací ahí.
¿Fundó tu viejo?
Sí, fundó mi viejo y yo ya estaba trabajando con las escuelas de fútbol y ya tenía en mente que...
Es el sinónimo de fútbol, de juego, de toque, de la escuela de Argentino Junior.
Es una escuela de fútbol infantil muy importante. Los nombres que salieron de ahí, que fueron jugando a nivel mundial, ¿no? A nivel,
claro,
mundial fue muy bueno. Y entonces yo, bueno, seguí un poco el legado de mi papá, que yo ya quería ser entrenador. Y mientras jugaba, el club, la gente del club me dijeron, queremos que te hagas cargo de la escuela de fútbol y empezar. Y bueno, y me fui metiendo eso. Y eso también me ayudó un poco cuando dejé de jugar, como que dejé y me metí de lleno en eso. Pero después esa famosa depresión post... Dejar de jugar te agarra, es inevitable.
¿Y por qué pensás que te agarra? Es un cambio radical en tu forma de vida, levantarte temprano, ir a entrenar. Debe haber algo físico, una inercia física también, ¿no? A pesar de que ya en los últimos años estás cansado.
Sí, que pero... como entrenador por ahí corres, chacho.
Claro, yo te voy a decir una cosa. A mí la parte física, yo desde que dejé de jugar, todos los días corro 8 kilómetros.
¿Todos los días?
8.
8 kilómetros. Me gusta.
¿Aún hoy?
Sí. Mis amigos...
¿Hoy corriste?
Ahora voy a la tarde al gimnasio.
¡Espectacular!
Pero porque es mi terapia, lo necesito, viste, cuando viste que el cuerpo necesita.
No, no me
hoy
pasa,
es viernes, el
bueno.
Cuerpo hoy es viernes.
No, no, no.
Pero no, me gusta.
Los días que estamos acá no nos pasa.
No, no pasa.
Pero lo tomo, sí, los chicos que laburan conmigo me dicen, vos estás loco, yo me quedo después que trabajamos, me quedo por ahí dando una vuelta. Pero también es como mi terapia, mi cable a tierra, que saco todo. Y mientras tanto también, mientras corro, voy pensando, vas pensando también algunas claro. cosas que podés claro. incluir en esto.
No, todos los que corren les dicen que les pasa eso.
Y hay necesidad física. Te sentís muy bien después de correr.
Físicamente y que se hace muy bien a la cabeza.
Pero igual lo que dice Diego es verdad, porque el que jugó generalmente una vez que dejó de jugar, no quiere saber más nada.
No, quiere comer.
Con correr, quiere comer, no, lo dulce, frito.
Acá siempre decimos, hay dos modelos. Está el modelo Tolo Gallego y el modelo Cholo Simeone.
Claro.
¿Cuál agarrás vos? ¿Vas a ser un flaquito de nada?
Yo estoy
o
del lado
de
Cholo en... No en lo físico, pues la verdad que el Cholo está como para jugar, pero en lo que me gusta correr y todo. Me gusta comer también, no lo dejo de lado, pero me gusta
pero
hacer
8 kilómetros por día.
Sí, me gusta, claro. Me apasiona.
Bueno, Bocha, tenés un nombre propio, pero también sos el hermano del Checho. Y yo quiero ir a la... No, porque por ahí, no sé si lo habrás sufrido en algún momento.
Sí,
eso.
lo sufrí.
Y seguro. De hecho, hay una frase de Checho que yo siempre cito, que cuando le preguntaban por Maradona, dice, es imposible ser Maradona. Yo no me banqué ser el Checho Batista. Imagínate no. ser Maradona. Vos seas el hermano del Checho. No sé si en el 86 viajaste, sos de los que vio.
Sí, sí.
¿Estuviste allá?
Tuve la suerte de estar en el Mundial.
En el 86.
Con 15 años. Tenía 15
años.
¿Vos
ya jugabas?
Yo jugaba en inferiores.
En inferiores.
Checho
dormía un colchón en el piso.
Checho dormía un colchón en el piso porque él siempre.
Tengo problema de espalda.
Hasta el día de hoy, si está casado, la señora lo echa, pero si no, si pudiera dormir en el piso porque anda con un problema así de espalda toda la vida. Y sí, la verdad que. El otro día me hicieron recordar, fui a un programa y digo, la verdad, con 15 años me acuerdo casi todos los días del Mundial. Tengo un recuerdo presente, primero porque, lo han visto ustedes, ya vivir un Mundial es hermoso. Muy lindo, todo lo que genera, todas las culturas que se juntan, es bárbaro. Tener un familiar jugando y encima salir campeón... Oh. Es un orgullo.
Había un tal Maradona, ya sé que después la historia, un día dice una barbaridad, hace un chiste, te pega un palo, pero en ese momento estaba Maradona de tu lado.
No, y aparte nosotros, yo fui con mi otro hermano, con Norberto.
Con Norberto, era el mayor a Checho.
El mayor a Checho un año, y después con el cuñado de Checho, con un primo y con tres amigos del Club Parque, amigos de él toda la vida.
¿Y dónde paraban? ¿En el América, no?
No, nosotros estábamos en un hotel. Un hotel donde había colegas de ustedes, un hotel famoso que había muchos periodistas.
Ah, que fueron los Barras.
No, estaba Víctor Hugo Morales con su, en ese momento creo que era Continental, y nosotros estábamos
claro.
en ese...
O Radio Argentina.
O Radio Argentina. Y nosotros se dio que íbamos a la concentración mucho, porque en ese caso a los familiares y Bilardo, bueno, nosotros justo entramos y fuimos 2 o 3 días seguidos antes de empezar el Mundial. Argentina ganó.
Y ya está, Bilardo compró, dijo, estos tres tienen que venir todos los días.
Lo único día que no íbamos era el partido anterior porque nosotros no habíamos ido y no podíamos ir. Pero un día nosotros queríamos, es una linda anécdota, porque queríamos conocer todo. Y mi hermano llamó y dijo, tienen que venir a la concentración porque Bilardo tiene que estar acá. Y nosotros habíamos ido al Mundial y entre partido y partido queríamos ir.
Yo
no estoy concentrado.
Voy a la playa, déjame
hinchar. Pero bueno, la verdad que una experiencia, una locura, ¿no? Una locura haber ido a un Mundial y tener un hermano campeón del mundo.
Pero ¿por qué decís que también lo padeciste, ser el hermano?
Y por la comparación. A ver, como te decía antes, no hay ningún jugador igual a otro. Y te ayuda, por un lado, porque cuando te van a ver y vos sos chico, aquel es el hermano de Checho. Y después, lógicamente, está y juega porque es el hermano de.
Sí.
O juega porque se le
No,
joder.
No pasan esas cosas.
No pasan esas cosas, ¿no? Bueno, jamás. No podemos dar la mano. Pero, y bueno, de entrada lo sufría porque uno quería ser uno mismo y tener vuelo propio. Pero bueno, yo también estaba orgulloso de mi hermano y en ese momento Checho era jugador top dentro del fútbol argentino. Yo siempre digo que cuando pasé de Argentino Junior, en Argentino Junior era inevitable ser el hermano de Checho. ¿Por qué? Porque Checho en Argentino Junior el nombre Batista... Muy reconocido. Cuando pasé a San Lorenzo, es como que pasó Fernando Batista, no pasó el hermano de Checho. Entonces ahí es como que empecé a tener...
¿Y tuviste al Bambino?
Tuve al Bambino, sí,
qué personaje.
Salimos campeones en el año 95 y sí, le tengo un gran respeto, una gran persona conmigo, la verdad, muy bien.
Ahora, todos técnicos en tu familia. Cuando se juntan a morfar un asado, sale la diferencia de no, línea de tres, no, que tiramos la
no,
chique, que no.
Para mí, como jugadores nunca hablan, nunca. Pero como técnico como no paran técnico, de hablar.
Es verdad, sí. Generalmente, a veces, no hablamos tanto. Sí, cuando viene un amigo... O caen y se arma la ronda de fútbol y empezamos. Pero cuando estamos entre nosotros, no. Por ahí una opinión, o viste aquello, ¿qué te parece? O si hay que tomar una decisión, ¿qué pensás vos? Pero muy poco. No somos de esa familia todo el día hablando de fútbol. Sí, se enojan las mujeres que por ahí estamos viendo. Se prende la televisión y ponemos partido, lógicamente.
No hay vez que llegue que no esté la alfombra verde esa. Siempre hay una cancha. Siempre,
ese croma.
Siempre verde. Siempre
pero
verde.
Bueno, pero sí, pero después, lógicamente, siempre las charlas de amigos o cuando hay un asado, todo, a la larga termina.
Yo sé que van a donde hay laburo, pero Armenia. Metiste Armenia. Y Checho, ni te digo, ya hablamos, China, que los llevó de pretemporada a Mar del Plata, que los cruzamos en el hotel.
Me acuerdo.
Con Drogba y Anelka.
Sí,
en el provincial. Estaba Drogba y Anelka, no la puedo creer. China,
Armenia, Japón.
Yo hice Armenia, Japón. Afuera Armenia, Japón. Viviendo y... A ver, la verdad que yo me había ido de la selección, porque yo estuve en la etapa anterior con Claudio, con Úbeda, y nosotros, yo me había ido, estaba sin trabajo. Había conocido al secretario técnico en el Mundial que estuvimos pasado sub-20 en Corea, de Armenia. Y bueno, empezamos a hablar y yo en él comentábamos lo que yo hacía y que había estado en un club importante como Argentino Junior, es muy conocido, ya al salir a Maradona. Y bueno, se dio lo que ellos estaban buscando un coordinador para juveniles, me mandó el mail porque quedamos en contacto y me invitó una semana a Armenia. Sí, todo desconocido.
Una
más allá
a Yerevan.
A Yerevan.
Sí.
Más allá de que tengo amigos de colectividad armenia acá. Nosotros veraneamos siempre con un amigo, pero...
Ernequian.
No.
Calpaquian.
Los conocimos. No.
Como
no,
llamaba el de Independiente de Tazopra.
No me acuerdo.
No, pero... Todo. Y la verdad que fui y me sorprendió. Me sorprendió muchas cosas. Primero, el país muy seguro, muy tranquilo. La federación en sí, el lugar para entrenar, una federación de 11 canchas, un mini estadio, un hotel, la verdad que de primer nivel. Y después, bueno, viste, a veces son esas cosas en la vida que decís, quiero salir a ver cómo se ve lo nuestro desde otro lado, ¿no? De ver otras costumbres.
¿Con familia
o se ve?
Solo,
¿o no
lo
ve nadie?
Solo,
o
sí.
O no existimos,
sí,
no saben
sí.
Ni lo que somos.
No, estamos lejos. Y viste que a veces vos decís, uy, qué lejos queda esto. No, lo que estamos lejos somos nosotros. Porque cuando estás allá,
no,
tenés la posibilidad de decir, bueno, tenés libre, me quiero al aire.
Noray
dos horas.
Nakis me pone Guati, perfecto. Pero
sí,
no es Kian.
Bueno, pero Noray Luciano, el hijo que hoy trabaja en selección, cuando le preguntaron y hablaron con
Noray
el presidente.
¿Noray es el apellido?
Nakis.
Ah, ok.
Nakis, sí. Noray es el nombre. Y Luciano, Nakis. Ellos también me ayudaron mucho en lo que fue la parte de que sabían lo que yo hacía acá y con el presidente de la federación, entre comillas, me dieron una mano como para que yo vaya para allá.
Mucha
también.
Genial porque Sub-20 va a jugar un mundial, no, ni le hablamos, el Sub-20...
No,
mejor.
Estaba repasando que es un momento hermoso de las selecciones juveniles, todas campeonas, no sé, estoy leyendo ahora la Sub-15...
Sí, hace mucho que
campeonas.
No pasaba, venimos claro. De la era Pekerman, hasta acá sí. Hay como un agujero,
sí.
¿No? Enorme.
¿Bocha ya se está pensando en lo que va a ser la selección después de Messi?
Y sos el que nutre. De
sos el
manera.
Que nutre.
¿Estos
pibes? Sí. A ver, yo siempre digo que en la Argentina siempre va a haber jugadores. Y buenos jugadores.
Pero Messi.
No, Messi. Messi saquémoslo, como fue Maradona. Lo que pasa es que.
¿Con
también
Messi
pensábamos,
no la podemos ganar?
En un momento pensábamos, uy, después de Maradona, ¿qué va a pasar?
No va a haber otro igual.
Y apareció. ¿Y por qué no tener...?
Es demasiado milagro que aparezca otro.
Y pero a ver...
Otro de este nivel, no digo otro crack.
Matías,
crack
te dicen,
hay todo el tiempo,
hay
en todos
cinco,
lados.
Cinco mejores jugadores en la historia del fútbol.
Tres son argentinos.
Entonces, ¿por qué no soñar con que podemos tener otro...
No, pero descansar
no
en
sé.
Eso es un error y un problema.
No, ni hablar.
Hay que pensar
que no va a estar y si llega buenísimo,
claro.
Todos lo deseamos.
Por eso a mí me da un poco de bronca... Cuando se lo critica, ¿no? Porque después, como todo, cuando no lo tenés,
a Messi,
como me dice Diego, ¿qué vendrá?
Messi.
Ojalá yo tuviera.
No se puede creer.
Pero bueno,
no hay que darle demasiado lugar.
Yo digo que las críticas son respetables, pero yo creo
a veces. No,
a veces,
todo,
bueno,
no todo,
bueno,
no todo,
es verdad.
No,
pero
exijo mi derecho de decirle a Messi que es un muerto, un fracasado y un pecho frío. Y no, no,
no tenés te respeto,
derecho.
No te respeto.
Es verdad,
no
tenés yo derecho, soy verdad. Demasiado bueno con eso, pero sí. Ahí me da bronca.
¿Vos tenés redes sociales?
Tengo redes sociales.
¿Lees?
Pecho frío.
Leo, y a veces me agarra, pero bueno.
Así no extrañaste, vamos a insultar un poco.
Al tenerlas... Tenés que meterte en el juego y saber que, como te dicen, qué bueno estuvo. A veces tenés un insulto o algo que no es bueno. Por eso creo que, o la enseñanza que tuvimos nosotros de chicos, es que cuando te va bien no creértela y cuando te va mal tampoco sos un desastre.
Escúchame, cortitas. ¿En qué lugar de la cancha estabas en el gol de Diego a los ingleses?
Atrás del arco.
¿Del gol?
Gol de Diego.
¿Atrás del arco
sí,
el gol?
Sí, atrás del arco, sí.
Ah, ¿Lo viste encarar? No, ¿le gritaste? ¡Toca!
A Valdano.
¡Está solo Valdano! ¿O no? ¿Ibas gritando?
La realidad es que no. Que fue todo tan rápido y los nervios.
Esa cancha que era un picadero, no puedo creer que la llevó cortita.
Yo lo que me queda del recuerdo es que cuando hizo el gol hubo como un silencio en el estadio de 5 o 10 segundos, ¿viste? Como diciendo...
¿Qué acabamos de ver?
¿Qué pasó? Y que por ahí también no te das cuenta,
no tenés
en ese
repe,
momento.
No tenés la repe
de decir... Bueno, fue gol, lo abrazamos, vamos 2-0, todo. Después, cuando pasaron 3 o 4 horas...
Sí, mirá, creo que arrancó a través de cancha. Que por ahí no te das cuenta en la cancha.
O qué buen pase le dio el negro Enrique,
claro,
¿no?
Claro, te lo habías perdido eso.
Te dejé solo.
Pero sí, la verdad que por lo menos soy un privilegiado de haber presenciado
ese gol
dentro del estadio, ¿no? Lo vi venir, pero no, es algo hermoso.
Y el otro día en el partido de Temperley estuvo suspendido como 10 minutos porque había un panal arriba del travesaño, no sé si lo viste. Fuentes fidedignas dice que el día del debut de Bocha Batista en Tucumán, cancha de San Martín, entra por ceja faltando 15. Se suspende el partido porque cae un panal de avispa sobre el arco de Goyen. Partido termina 1-1, Argentina gana 4-2, el desempate. ¿Es correcto?
Es correcto.
¿Un panal de avispas cayó en la cancha?
Tienes que ir, obvio.
No, el otro día cuando veía eso, le contaba a mis amigos, digo, mira vos, en mi debut profesional, me acuerdo que yo estaba en el banco y Goyen, que era nuestro arquero, empezó a salir del área y empezaba a gritar, hacía gesto con la mano.
¿Qué le pasa?
¿Y qué le pasa? Claro, nosotros pensamos, bueno, tiraron algo de la tribuna, todo. Y él en los guantes se le había metido una vez.
¡No!
Y quería sacarse todo y él quería decir a la gente que lo que veía en el travesaño. Bueno, hasta que el referí fue y cuando vio, saltaron dos muchachos de la tribuna, prendieron fuego y al ratito se fueron.
¿Ganaron?
Ganamos por penales, sí.
Bilardo pondría un penal en todos los partidos.
Me acuerdo que el referí no lo tengo ahora, pero ¿quién fue? Pero que tuvo que suspenderlo y él decía, nunca me pasó esto, no sé qué hacer, parar el partido y cómo, porque fue raro. Pero el otro día me acordé de eso, sí, muy, muy raro. Que ese habrá jugado el que lo pasó, porque...
Increíble que estaba el dato, no sé quién se lo pasó a Emi, pero...
Muy bueno, sí, pasó.
Increíble. Javier Romisier, el aportante del dato, historiador de Argentina, que sabe todo.
¿Te llaman de la selección? ¿Lo esperabas? ¿Es como un paso que... ¿Sabías que iba a suceder o no lo podías creer?
No lo esperaba. A ver, primero porque ya había estado yo con Claudio, con Úbeda, siendo su asistente.
Claro.
No me había ido bien en el Mundial y la verdad que yo me había ido a Armenia, había estado afuera y no lo esperaba. Sí, hoy, más allá de estar agradecido a Tapia, a Chiqui, por la oportunidad que me dio, él no había dicho cuando, porque él mismo fue el que me despidió.
Ajá.
Cuando él se hace cargo, cambia la parte de sub-20 y de la mayor. San Paoli en ese momento con BKC se agarran mayor y sub-20. Entonces, y él nos dijo que, bueno, sabía que habíamos estado 8 meses en un momento de fue la selección, o AFA mismo no estaba muy bien, que eran los cambios, estaba la comisión normalizadora, pero que él creía que nosotros merecíamos una revancha donde estuvimos, porque tuvimos poco tiempo y habíamos hecho un trabajo... que en el Mundial no fue mal, pero deportivamente digo yo que para mí yo salí campeón del mundo. Y vos vas a decir, este está loco. Porque hoy en la mayor está Juan Foy, está Saracho, está Lautaro Martínez, está Casíbar, está Ezequiel Palacio, y fueron todos jugadores que tuvimos nosotros. Entonces cuando vos trabajás en la formación y en la proyección
de
jugadores...
El verdadero sentido del sub-20 es nutrir de jugador a la mayor.
Hoy ver todos esos chicos, yo digo que más allá de que... A ver... deportivamente nos tuvimos que venir en la primera rueda, pero hoy ver a todos esos jugadores dijimos, bueno, el trabajo
algo
estuvo bueno, y él lo hizo. Y cuando me llamaron de la selección ahora, la verdad que que fue una sorpresa, un entusiasmo, no me volví loco, porque hasta que no te confirman no descorchás, no, como se dice. Pero bueno, después que lo hicieron, la verdad que...
Saliste
que,
a correr.
Sí, salí a correr. A descargar los 8 kilómetros.
Bueno, el mes que viene arranca el Mundial. Ya estamos. Mayo, 25 de mayo, sábado, 3:30 de la tarde con Sudáfrica. El martes 28 con Portugal. Y el viernes 31 con Corea del Sur. La fase de grupo, ¿cuándo viajan?
Viajamos el 9 de mayo. Ya, la semana que viene. 10 días a una ciudad de España, cerca de Valencia, hacer una adaptación, principalmente para estar todos juntos, porque el calendario de estos días a veces no podemos trabajar todos juntos, hay algunos chicos que están en Europa también compitiendo, entonces la idea es trabajar 10 días ahí y después ya entre el 20 o el 21 ya instalarnos en la sede del primer partido.
Ahí estaremos alentando como siempre. Bocha, gracias por venir, un placer charlar con vos.
No, gracias a ustedes, un placer.
Bocha Batista, Fernando Batista, técnico argentino del Sub-20, que el 25 de mayo debuta en un Mundial, sí, el Mundial Sub-20 de Polonia. Las ganas que tenemos de volver a ganar esa histórica competencia que Argentina ganó varias veces.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.